Hasta aquí la información deportiva, enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con una puñetera manía, un dato, un hallazgo y una buena noticia con nombre propio. La manía, la puñetera manía de no permitir que los periodistas hagamos preguntas. La última de esta mañana, cuando Pedro Sánchez ha comparecido en Moncloa para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. A saber, hoy lunes era el día previsto, desde bien temprano se convoca a los medios a las 10 de la mañana, aparece Sánchez, suelta un speech de 4 minutos y, adiós muy buenas, salió por donde entró. Para la próxima, sinceramente, que Moncloa mande un audio a las radios, un vídeo para las teles y un texto para los medios escritos. Y así, al menos, nos ahorramos el transporte, porque esa es otra. Ahora no se puede ni siquiera ir en taxi.
Venezuela es un país hermano y querido y puede contar con España en esta hora crucial. Estamos y siempre estaremos a su lado. Gracias.
De nada. Adiós. Y se piró. ¿Por qué molesta tanto responder a las preguntas? ¿Acaso no hay dudas y temas pendientes? ¿A quién se toma el pelo con tanta solemnidad fingida, con esa verbo? ¿A los periodistas? ¿O a los receptores de la información? ¿Qué es la gente, por cierto? Gente que paga impuestos y que vota. Ahora un dato. No ha hecho más que empezar, ¿eh? Escucha, el número de inmigrantes irregulares que han llegado a España en el mes de enero han sido 4.612. Un récord absoluto en un solo mes. Esas 4.612 personas significan un 112% más que en 2018, que ya fue un año récord. La inmensa mayoría procedían de las costas de Marruecos y de Argelia. Ojo, porque esto no ha hecho más que empezar. Y más aún, si tenemos en cuenta que enero es un mes complicado en el estrecho. Bueno, pues ni así. A pesar de la mala mar y del frío, casi 5.000 personas consiguieron llegar o ser rescatadas. ¿Te imaginas las que van a llegar a partir de la primavera o en verano? Con calor y con la mar en calma. Un hallazgo. Los investigadores privados que durante este fin de semana han trabajado en la búsqueda de la avioneta de Emiliano Sala, el futbolista argentino, avioneta desaparecida el 21 de enero, bueno, pues confirman que han encontrado el aparato en el fondo del Canal de la Mancha y que dentro hay un cuerpo. El avión pilotado por David Ibbotson, que transportaba a Emiliano Sala, el pasado lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff, fue encontrado por el equipo de búsqueda privado dirigido por David Mims. Lo ha contado todo en Twitter. Lo dijimos aquí hace una semana. Tres días. Tres tardaron los servicios de rescate, tanto los británicos como franceses, en cancelar la búsqueda ante la evidencia del accidente y su desaparición. Tres días. ¿Tres días son suficientes para abandonar la búsqueda del avión y de esos cuerpos? Mira, ¿qué quieres que te diga? Eso en España no habría pasado. Y la buena noticia, aún resuena, con nombre propio. Sí, es Jesús Vidal, el de Campeones.
Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Sin comentarios, sencillamente impresionante. Pero lo dicho por este hombre merece varias consideraciones, seguramente muchas. Yo he cogido tres. El mensaje iba dirigido a los propios asistentes a la gala, ¿eh? Mucha emoción, pero también mucho cinismo. Dos, el cine español debería hacérselo mirar. Torrente, Mortadelo, Un monstruo viene a verme, Campeones. ¿No se dan cuenta de que cuando dejan de ser políticos, en vez de cineastas, es cuando triunfan? Y tres, me lo recordó esta mañana un tuit de Dani Portero. Qué buen momento para haberse acordado, por ejemplo, de las víctimas de la violencia o de la trata en Venezuela. Como qué olvidos tan indecentes, los de tantos y tantos años, sin mencionar, por ejemplo, a las víctimas de ETA.
Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo.
es impresionante. ¡Qué lección! Sobre todo, una lección para algunos y para algunas.
Expósito, la linterna.
Con 30 horas de retraso, esta tarde han llegado al aeropuerto de Madrid los 200 pasajeros que denuncian que Ryanair les dejó ayer durante 6 horas dentro del avión, tirados en Praga. No pudieron despegar por el temporal de nieve, pero aseguran que la compañía no les dio ninguna asistencia ni se hizo cargo de los gastos extras. Susana Moneo.
30 horas después de lo previsto, por fin llegaban a casa.
Voy a llegar y poderme a mi casa porque es lo único que necesito.
5 horas esperando en la terminal, 6 horas después dentro de un avión sin comida ni agua. Tuvieron que abrir las puertas porque les faltaba el aire. Una embarazada, niños, una joven diabética.
La verdad es que desde las 8 de la mañana llevábamos sin comer. Tenía que cambiarme mi infusor de insulina y no nos dejaban ni siquiera bajar.
La gente tenía mucha hambre. De hecho, la gente estaba, los souvenirs que había comprado de dulces los estaban comiendo ya.
Ataques de ansiedad, necesitar una chica, una ambulancia y todo.
Y sin ninguna asistencia por parte de la compañía, fueron los familiares desde Madrid quienes les buscaron alojamiento para la noche.
Que lo sentían mucho, que nos teníamos que buscar todo por nuestra cuenta. Conozco personas que durmieron en el aeropuerto porque no tenían dinero y
dijeron que nos pagásemos nosotros los taxis.
Esta mañana de nuevo lo mismo, 2 horas y media dentro del avión, a una hora no saben qué es lo que ha pasado.
La operación de la Policía Nacional contra el yihadismo en las prisiones se salda con 8 detenidos que habían propuesto la comisión directa de atentados a cambio de importantes sumas de dinero a sus familias. Entre los arrestados hay un funcionario que colaboraba con el grupo desarticulado, Juan Baño.
Buscaban y reclutaban a presos comunes, desarraigados, influenciables y con necesidades económicas muy primarias. Además de los 5 internos arrestados en las prisiones de Valdemoro en Madrid y Masella de las Mulas en León, han sido detenida una mujer y también un hombre en Alcorcón. La mujer pagaba a un funcionario de prisiones, también detenido, y que se encargaba de introducir dispositivos móviles en la prisión, y todo bajo la dirección del que llamaban jefe, del líder del grupo. Adoctrinaban a los reclutados bajo estricta medida de control, incluso una vez abandonaban la cárcel. Llegaron a proponer atentados a cambio de importantes sumas de dinero a través de familiares suyos en la calle. Los detenidos de entre 25 y 68 años son marroquíes. Los encarcelados cumplen condena por delitos de narcotráfico.
En el Día Mundial contra el Cáncer te cuento que cerca de 236.000 pacientes de esta enfermedad en España sufren trastornos psíquicos que requieren tratamiento. Sin embargo, son muy pocos los que reciben ese apoyo. Carmen Lavallén.
El impacto psicológico del cáncer es real tanto para el paciente como para su entorno y, sin embargo, en el 94% de las comunidades autónomas la cobertura es inexistente o insuficiente. Solo se salvan Cataluña y Navarra y la ayuda tampoco allí llega a todos los ciudadanos. La mitad de los pacientes de cáncer sufre malestar psicológico y 3 de cada 10 trastornos psíquicos que deben ser tratados a pesar de que la mitad de los hospitales públicos no tienen atención especializada. En 7 de cada 10 casos no se atiende tampoco a los familiares cuyo malestar puede llegar a superar al del propio paciente, una situación que ha vivido Patricia Zamorano, que considera fundamental el apoyo desde el momento del diagnóstico, en su caso, el de su padre.
En casa, además de con las revisiones, convivimos con el miedo. A que una revisión no salga bien, a que tu familiar no tenga fuerzas para luchar. Tienes miedo a que no lo haya cogido a tiempo. Tienes miedo a no ser de ayuda. Y tienes miedo a que te pase a ti también. Porque yo creo que lo peor del cáncer es el miedo.
Incluir el dolor emocional en el expediente del paciente y de los familiares es, aseguran los expertos, esencial no solo para reducir su sufrimiento y la angustia, sino también para su propia curación. Y por eso, desde la Asociación Española contra el Cáncer, reclaman que se generalice una atención que esta organización sin ánimo de lucro brinda a 30.000 personas cada año, el 13% de los que la necesitan.
En clave cultural, 30 obras de Eduardo Chillida están a la venta en la Galería Madrileña de Guillermo de Osma. Un prólogo no buscado a la reapertura del Museo del Escultor Donostiarra, prevista para abril, tras 8 años cerrado. Sefi García.
Guillermo de Osma se ha traído a Madrid 30 obras representativas de las distintas etapas del escultor donostiarra, uno de los contemporáneos españoles más cotizados en el mundo. Es un pequeño adelanto de lo que a partir de abril podremos ver en el Chillida Lecu, en Hernani, en parada desde hace 9 años. De la forma de crear de Chillida, según nos cuenta Guillermo de Osma, es importante hasta el mismo comienzo.
Es muy importante en Chillida el material. material, la arcilla, la tierra o el hierro o el mármol o la piedra. Pero lo que es muy importante es que es él el que lo saca de la tierra y lo convierte en una obra de arte, en una forma que tiene otra dimensión. Y él lo hace con sus manos. Por eso su obra es tan especial.
Podemos ver un aperitivo en Madrid. Si la intención es comprar, nos vamos a palabras mayores. Las obras expuestas del autor de El peine del viento se cotizan entre los 20.000 euros y los más de 1 millón de euros que cuesta Las tres hoces.
Inclusión, diversidad, visibilidad. Son las tres primeras palabras que pronunció Jesús Vidal al recoger su Goya al mejor actor revelación.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho.
Es fantástico. Jesús Vidal tiene solo un 10% de visión y, por si aún no lo sabes, es uno de los actores de campeones. Sí, sí, el que pone la multa al principio a Javier Gutiérrez. La película que narra la historia de un equipo de baloncesto de personas con distintas capacidades a las, en teoría, las nuestras, que también fue galardonada con el Goya a la mejor película. Un film que se ha convertido en todo un fenómeno social y que ha supuesto un antes y un después en el mundo de la discapacidad. Escucha lo que me comentaba hace un par de meses Nieves, la madre de Jesús Lago, otro de los protas de Campeones.
Con esta película es que la gente ha descubierto unas personas, que son muchas además, que tienen derecho a vivir, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a hacer de todo, y que un poco parecía como que pues o no las conocían o se pensaban que podían estar tranquilitas en su casa sin hacer nada y no sentían nada, ¿no? Yo creo que es lo más importante que ha descubierto la película.
Para contribuir a ese conocimiento de estas personas distintas, pero con los mismos derechos que tú y que yo, hoy en nuestro tema del día analizamos con padres, expertos, profesionales, cuál es la realidad, el día a día y la lucha de esas personas y cómo visibilizar su realidad.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar.
Por cierto, esta canción de Coque Maya también se llevó el Goya a la mejor canción. Bueno, el discurso de Jesús Vidal fue sin duda el mejor, seguramente de los mejores de la historia de los Goya, ¿eh? También fue lo mejor de la gala. Toda una lección de vida. Mira, escucha, es imposible que no se te ponga la piel de gallina.
Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros.
Es imposible no emocionarse oyendo esto. Quien diga que no se le escapó más de una lágrima, miente. Bueno, tenías que ver nuestro grupo de WhatsApp el sábado por la noche, ¿eh? Uriarte, Antonio Mora, Elmenda. De verdad, ¿eh? Mucha fachada, mucha pinta. Los que más lloramos, seguro. Bueno, pues imagínate a sus padres. Como ellos hay miles en nuestro país para los que cada día es una lucha. Una lucha por los derechos de sus hijos. Por la inclusión, la sanidad, la educación. Catalina Martínez Pita es una de esas madres coraje. Es la cofundadora de la asociación Ningún Niño Sin Terapia y ha recabado 350.000 firmas que ha llevado al Congreso de los Diputados. Cati, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto te emocionaste o ya estás acostumbrada? Yo mucho.
Yo, bueno, enseguida se me cae la lágrima. Esos temas, soy muy sensible para estos temas.
Tú tienes dos hijos con discapacidad. Jaime, de 14 añitos, tiene trastorno de déficit de atención, y Marina tiene autismo, sí. Tiene solo 4 añitos. Cuando oíste a Jesús Vidal, o cuando luego lo has oído retuiteado mil veces, no sé, ¿qué sentiste? Dijiste, coño, es que parece mi hijo.
Exacto. Es que los únicos que se tienen que poner límites son ellos mismos. Los demás no les tenemos que poner ningún límite. De hecho, nos sorprenden cada día. En realidad son estos niños quienes nos enseñan a los padres a ver al mundo de otra manera.
Katy, la semana pasada tu asociación logró algo muy importante. La asociación es Ningún Niño Sin Terapia. Logró que parques y bibliotecas de Palma estén señalizados con pictogramas. Cuéntame esta batalla, que la habéis ganado.
Sí, bueno, hicimos un proyecto en la asociación y se lo presentamos al alcalde de Palma, porque los pictogramas, bueno, en el caso de mi hija son muy importantes, ella no habla, por lo tanto se comunica así. Y para entender este mundo tan complicado que nos rodea, pues a ellos les ayuda muchísimo. Entonces presentamos un proyecto súper chulo con PowerPoint, estupendo. Y bueno, nos lo aceptaron y nos dijeron que a partir de, bueno, ahora lo están haciendo, a partir del mes que viene, en bibliotecas, parques y polideportivos de Palma estarán señalizados con pictogramas. Y bueno, estoy súper contenta. La verdad que sí.
No me extraña. Oye, llevasteis al Congreso el pasado año miles de firmas exigiendo que los niños con necesidades especiales reciban el tratamiento que necesitan, más allá de los 6 años.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces ya hablamos, Katy, y me decías, sí, que faltaba voluntad política. ¿Algo se ha avanzado?
Bueno, en Baleares hemos conseguido que se haga un decreto que las terapias gratuitas sean hasta los 12 años, en Baleares solamente. Hemos ganado tiempo. En las demás no se ha conseguido nada. Las 350.000 no solo son de Baleares, son de más comunidades de Madrid, de Cataluña, de Andalucía. O sea, hemos sido un gran equipo. Y bueno, la ministra de Sanidad estuvo el viernes en Baleares y tuvo un acto y nos invitaron y le volví a llevar la caja otra vez con las 350.000 firmas. Y bueno, ahí me dijo que no tenía ningún plan sobre eso, que lo miraría y que nos llamaría para hacer una reunión. Entonces, espero que cumpla y nos llame para esa reunión.
¿Cómo crees, como madre de Jaime, como madre de Marina, como desde esa asociación representante de tantos padres con chavales así, cómo crees que películas como Campeones o como ese discurso en los Goya puede afectarnos al resto de la sociedad?
Pues eso ayuda un montón, porque por desgracia hasta que no te tocan esas situaciones es como si no existieran. Yo soy la primera, hasta que no me tocó, no sabía lo que era el autismo, ni el TDA, ni sabía que era un pictograma. Y que, a ver, que tampoco es culpa de la sociedad, porque claro, si estos niños los ponen a centros de educación especial siempre, claro, no crecemos con ellos al lado, ni los vemos en parques, ni los vemos en ningún sitio, entonces claro, la inclusión real no existe en España. Yo nunca jamás he crecido con un compañero con autismo y seguro que tenía un montón viviendo por al lado, pero nunca los he visto. Entonces, si no te toca de cerca o que tienes un amigo o un vecino, no sabes lo que es, ¿no? Entonces, la inclusión debería ser desde el colegio, aunque bueno, para que exista en la realidad tendría que tirar todo el colegio abajo y volverlo a hacer desde cero, porque está tan mal que es muy complicado, pero para que sea la inclusión real debería de ser así, para que sea adaptado también, para que haya un niño con parálisis cerebral que pueda ir al parque, pictogramas por las calles para que vean que también hay niños con dificultades de comunicación, o sea, que no los excluyan, que son parte de la sociedad, que a la hora de pagar impuestos no los excluyen, o sea, que no los excluyan para todo lo demás. Eso,
Katy,
sería la inclusión.
Fundadora de la asociación Ningún Niño Sin Terapia, Catalina Martínez Pita. Gracias, encantado de hablar contigo otra vez, Katy. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Un beso, adiós.
Adiós.
¿Quién sabe cómo son madres o padres como Katy? ¿Quién conoce a los hijos? con esas características como nadie es Luisa Funes. Lleva 36 años dedicándose al mundo de la discapacidad. Ahora preside la Fundación Bobat, especializada en niños con parálisis cerebral. Están aquí en Madrid. Yo estuve en ese cole. De verdad, qué experiencia. No se me va a olvidar en la vida lo que aprendí aquella mañana. Lo que habrás visto, admirada Luisa, querida, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué te pareció el discurso de Jesús Vidal en los Goya, Luisa?
Pues me pareció maravilloso. Jesús Vidal además mostró la diversidad completa, diríamos, muy bien educado, muy bien tratado. Es verdad, es un chico de otra época, por lo cual le debe a su familia, a su padre, haber llegado donde llegó, pero estoy segura que siempre hubo a unos profesionales, unos profesores que le ayudaron a desarrollar sus habilidades, que las tiene, todos tenemos habilidades, unos de una manera, otros de otra, y él las mostró desde el punto de vista de saber hablar, de saber actuar, como dijo, es actor del teatro, de estar en el mundo como cualquier otra persona y además feliz y gratificado porque vive en medio de la gente. Para mí, vivir en medio del mundo es estar incluido en él. Y la inclusión se hace donde esté la persona. Yo voy a leer sus tres palabras que son ideales. Inclusión. Inclusión no como se entiende en el modelo educativo que se pretende implantar, no. Inclusión la estamos haciendo todos, porque todos lo que hacemos es preparar en la parte escolar a la persona para que evolucione y pueda, para mí, llegar a un fin feliz, que se crea en él, que pueda convivir con los demás y que no tenga que ser señalado por el resto. Son diversos, pero diversos somos todos. La diversidad no se tiene que considerar un problema, es el problema del mundo. Todos somos diversos. Ellos también tienen una diversidad. Yo tengo otra, tú tienes otra. Cada uno tenemos una. Ser diversos es ser personas incluidas en el mundo. Y descendió la tercera, que quiere visibilidad. La visibilidad no está en el sitio donde uno se educa. Está en la sociedad en general. La sociedad tiene que entender que no somos todos iguales y que cada uno tenemos, no tenemos defectos, tenemos unas propiedades que tenemos que desarrollar en el lugar que sea más idóneo para nosotros. Tengo que defender como natural la educación desde el punto de vista de la especial. Educación especial, que no me gusta la palabra, no me gusta. Es tan inclusiva como cualquier otra. Pero porque tienen unos problemas, sobre todo pequeños, y tenemos que desarrollarlos lo más rápido posible en los primeros años de la vida para que tengan las mínimas dificultades para incorporarse lo más alto, al más alto nivel que sea posible, nosotros queremos estar ahí mientras ellos nos necesiten. No están en un gueto, no están separados de la sociedad. Ellos viven con la sociedad, ellos van a la calle, ellos van, según la edad que tienen y su situación, van a comprar, ellos van al teatro, ellos van a donde van cualquier otro niño y tienen un profesorado especializado para su desarrollo cognitivo y un complejo, un grupo de profesionales, es un gran equipo que les ayuda a desarrollar las mejores capacidades posibles para su incorporación en la vida. No, Luisa, no terminamos con el colegio. Nosotros cuando termina el colegio no les decimos a casa, ha terminado tu colegio, ahora tienes que irte a otro sitio. No, planteamos que ellos sigan haciendo formación en áreas de más mayores para poder hacer lo que todo el mundo queremos. El sumum de la inclusión y de la relación humana es trabajar.
Tengo, Luisa, una pregunta de un asunto muy concreto que has puesto ya para terminar, y es la necesidad y la importancia de empezar cuanto antes con esta gente tan particular. ¿Por qué?
Pues porque el niño no ha conseguido, no tiene suficiente madurez todavía, no ha adquirido las dificultades, no son tan evidentes y las podemos intervenir. Si podemos intervenir ahí, tenemos más seguro que el niño va a ser de más alto nivel. Si intervenimos después, como vienen los chavales, porque lo que viene, lo más difícil que atendemos es cuando un chaval con 14 años, él mismo pide salir del colegio de inclusión, que se llama ahora, de integración, que se llamó siempre, porque ve que no comparte con sus compañeros y que el colegio es eso, que haya una relación entre ellos y que tengan, digamos, una comunidad de desarrollo. Entonces, chavales que vienen con 14 años, ni allí consiguieron, ni cuando vengan con nosotros van a conseguir mucho, porque ya están en edad, ya han adquirido las dificultades que iban a aparecer cuando
digamos,
es pequeño.
Digamos que ya es tarde. Luisa Fúnez, presidenta de la Fundación Bobaz, de verdad, cuánto te agradeceré aquella mañana que pasé con todos vosotros allí, con Esther, con el resto de madres, cuánto aprendí. Sí. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Bueno, si he hecho algo bueno.
Claro que sí, faltaría más.
Un beso, Luisa. Ángel.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Estamos hablando de personas distintas, de sus problemas, de su día a día. Pero ¿cuántos son? ¿A qué dificultades se enfrentan? ¿Cuántas de estas personas logran, por ejemplo, un empleo, un curro como el tuyo, el mío? Fotografía de esa discapacidad que nos hace Belén Miguel.
Según los últimos datos, los aportados por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, en España hay cerca de 1.800.000 personas con discapacidad, lo que supone el 6% de la población española. Respecto al tipo de discapacidad, las deficiencias en el sistema de huesos y articulaciones ocupan el primer puesto, seguidas de las afecciones visuales y de oído, los trastornos mentales y la discapacidad intelectual. Un dato llama poderosamente la atención. 2 de cada 3 personas con discapacidad no tienen empleo. Y si hablamos de educación, otra cifra define perfectamente las dificultades que atraviesa este colectivo. La tasa de abandono escolar se eleva al 43%. Son 18 puntos porcentuales más que la media general. Y para terminar, hay que hablar del coste que supone para una familia tener en su seno a una persona con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, el gasto puede suponer hasta 24.000 euros al año. Oh, my
five and dime clean. Datos que vamos a analizar con Javier Luengo, es director general de Plena Inclusión, la organización que representa a personas con discapacidad intelectual formada por 900 asociaciones a su vez en toda España. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias.
Oye, a ti por atenderme. En un mundo tan globalizado como este, tan complicado, tan positivo para muchas cosas, lo del otro día de Jesús Vidal recogiendo el Goya, ¿qué nos aportó? Por ejemplo, a ti y a mí.
Bueno, no solo a ti, a mí, yo creo que a la sociedad en general. Yo creo que fue un discurso que emocionó a toda España. Es difícil recordar un discurso en una gala de cualquier premio, pero de los Goya de los últimos años en los que se haya puesto en pie todo el público y haya trasladado esa emoción y esa sensibilidad que trasladó a todos los que le estábamos escuchando, ¿no? Así que yo creo que desde luego es un mensaje.
Sin leer un papel el tío, ¿eh?
Y sin leer un papel, sí, sí, efectivamente. Además, no se dejó a nadie. Desde luego nos ha dado un ejemplo. Mira, es un ejemplo, Ángel, de cómo las personas con discapacidad, cuando tienen una oportunidad, demuestran el talento que tienen. Y también un ejemplo para toda la sociedad, de todas las empresas, todas las oportunidades, que muchas veces no damos por prejuicios, por pensar que van a tener más dificultades de las que luego tienen. Y mira qué ejemplo nos da, que cuando ha tenido la oportunidad, pues nos dicen cómo hacen las cosas, ¿no? Muchas veces.
Sí. Oye, una duda. Yo mismo, cuando hablo o cometo el error o no sé muy bien, personas con discapacidad, con capacidades diferentes, con diversidad funcional, ¿cuál es el término adecuado?
Bueno, todos los términos al final son adecuados si se dicen con respeto y para identificar bien lo que se quiere decir, pero nosotros desde Plena Inclusión, el término que aceptamos, y también desde el CERMI, que es la organización que representa todas las discapacidades en España, es personas con discapacidad. Es el término con el que las propias personas han decidido que es el que mejor les define, con el que se sienten más incluidos, más aceptados, y también es el que aparece, bueno, pues en las leyes, en la propia Constitución. Hay un debate ahora mismo y un trabajo hecho en el Congreso que va a permitir que en la Constitución se cambie, porque ese es el término que ellos han elegido. Así que para nosotros ese es el término que mejor define cuando hablamos de personas con discapacidad.
Oye, si hubiera que poner, claro, imagino, Javier, que poner una clasificación de problemas para gente así o sus familias es una injusticia, pero si hubiera que decir cuál es la mayor dificultad a la que se enfrentan, ¿podría ser el trabajo?
Yo creo que sí, yo creo que el empleo al final es lo que nos permite a todos pues tener una vida en las mejores condiciones posibles, tener una inclusión real que te permite, bueno, pues tener oportunidades en la vida, y ese es el principal. No sé si es la principal barrera que tienen, pero sí que es el principal reto que tenemos como sociedad. Pero también es verdad que para llegar a tener un buen empleo, pues necesitas una buena educación, necesitas una buena formación. Y muchas veces durante esas etapas, que los demás tenemos, pues a veces puertas en las que ir eligiendo, pues para ellos muchas puertas de esas están cerradas y no tienen, bueno, pues la capacidad a veces de superar algunas barreras porque no tienen apoyos, porque como vimos ayer, cuando se les ponen los apoyos y como hemos visto también durante la película, el trabajo que han hecho, gente que no había tenido nunca una oportunidad en el mundo del cine y han hecho un trabajo fantástico a lo largo de todos esos meses de rodaje, con lo duro que es, y mira cómo se han comportado todos. Entonces, bueno, pues evidentemente con apoyos, con ayuda de todos, con que todos también entendamos que cada uno tiene que ocupar su papel en la sociedad y que cada uno tenemos nuestras capacidades, pues seguro que esa barrera que hay en el empleo podemos superarla entre todos.
Javier, te pido, esto sí que es la pregunta del millón, ¿eh? Te voy a hacer una putada, pero es lo que hay. Te pido que me cuentes una historia, una de un Javier Vidal que haya pasado por tu vida.
De un Jesús Vidal que haya pasado por mí.
Perdona, un Jesús, sí.
Sí, hay tantos que la verdad es que sería difícil o injusto nombrar alguno en concreto, ¿no? Pero mira, tenemos muchos ejemplos de personas desde niños pequeñitos que luchan ante mil dificultades porque no tienen a veces los apoyos que requieren en su etapa educativa, desde más pequeños todavía, cuando requieren atención temprana. También te diría muchas historias personales de familias que luchan día a día y que les cambia la vida de un día para otro y de repente encuentran otra realidad con la que tienen que sortear mil barreras. Chicos que han demostrado en empresas que pueden trabajar con el mejor, como el mejor, que no han faltado nunca a su puesto de trabajo a pesar de sus limitaciones y de su discapacidad. Y también otros que se han hecho mayores y que, bueno, pues le requieren también otra serie de apoyos y demás, y que día a día pues están con una fuerza. Hay algunos incluso, que algunos yo sé que tú conoces porque has estado, que también tienen una historias personales porque les gusta la comunicación y también trabajan en programas de radio. Entonces, bueno, sí, te haría, no de una persona en concreto, pero te haría ese repaso, digamos, a lo largo de las diferentes etapas de la vida, y en cada una de esas etapas hay algunos que son auténticos superdotados a la hora de sobreponerse a las dificultades y de superar barreras que para otros que tenemos una vida, entre comillas, lo que se dice normal, pues cualquier problema a veces nos echa abajo, ¿no? Y ellos, fíjate, ¿no?
Yo me quedo, Javier, con una escena cuando en la peli Campeones va Javier Gutiérrez al despacho del entrenador. Le dice, yo he entrenado siempre gente normal. Y le dice el entrenador, ¿normales? ¿Tú y yo somos normales?
Joder, sí, efectivamente.
Es el resumen perfecto. En fin, Javier Luengo.
Javier César ha dado un regalo a la sociedad y a todo el colectivo para enseñar a la sociedad cómo es esta realidad, las personas con discapacidad intelectual, y bueno, poner en ellos, hablar de capacidades y no de limitaciones.
Javier Luengo, director general de Plena Inclusión. Gracias, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias, Ángel. Gracias.
Chao, Javier. Chao. Hemos hablado de inclusión, de diversidad. Vamos con la tercera pata de este tema del día, la visibilidad. Te voy a contar una iniciativa, la verdad que es fantástica. La modelo, presentadora, Nieves Álvarez, es la cara visible de este proyecto. Ella tiene una firma de moda, moda infantil, con Elena Villalobos. Se llama N+V. Hace un tiempo decidieron incorporar a sus desfiles a Sofía, una niña con discapacidad, a la cual en alguna ocasión yo ya he entrevistado. Nieves Álvarez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, tú estabas allí el otro día, ¿no?
Allí estaba yo, con mi querida Sofía.
¿Y qué? Cuéntamelo. ¿Y qué? Bueno, porque una cosa es verlo por la tele y otra cosa es llorar en directo.
Bueno, yo la verdad es que me emocioné muchísimo. Yo creo que todo el auditorio teníamos lágrimas en nuestros ojos porque eran unas palabras de un realismo aplastante y que hablaban desde el amor más desinteresado del que tanto tenemos en el fondo que aprender. Yo creo que Jesús Vidal nos dio una lección a todos, una lección de algo que está en nuestras ideas y que está ahí y que nosotras llevamos 4 años intentando dar visibilidad e inclusión y diversidad a estas personas que tienen capacidades diferentes. Y la verdad es que yo me emocioné mucho porque pensé en mi pequeña Sofía.
Claro. Oye, hablando
el rubio.
Hablando, bueno, es fantástica, además es una loca maravillosa. Oye, ¿cómo decidisteis que Sofía tenía que formar parte de vuestro grupo de mini modelos?
Pues bueno, yo creo que las cosas a veces aparecen en la vida y de pronto Sofía apareció. Íbamos a hacer un desfile y nos propusieron que estos niños participasen. Entonces nosotros conocimos a Sofía y desde ese momento siempre están nuestros desfiles. Yo creo que es muy importante que los niños aprendan, ¿no? Y que aprendan jugando. Sofía tiene ese ángel tan especial y verla la cara de felicidad con que el otro día me recibió en el backstage de IFEMA cuando nosotros estábamos haciendo las pruebas de ropa y los ensayos con todas las niñas, yo con eso ya me doy más que satisfecha. Belén y yo ya estamos feliz y ver a su madre Patricia cómo se le ilumina la mirada cuando ve que su hija está pues eso tan contenta rodeadas de otras niñas que la tratan de igual a igual, e incluso te diría algo más, la miran totalmente idealizada, porque claro, Sofía ha salido ya en la tele, y es una veterana de la pasarela, entonces ella se siente, bueno, alguien muy especial, de ser muchas veces tratados como si fueran los últimos de la fila, pasa a ser la protagonista, y pasa a tener un sentimiento de empoderamiento, que cuando sale a la pasarela Sofía, es que se come aquello,
¿sabes,
con un poderío que es
¿sabes una cosa?
Fantástico.
Cuando yo entrevisté a Sofía en el programa o otras veces que he tenido gente con Down y demás, hay una cosa que son infinitamente mejores que nosotros y es que no mienten